Buenos días, empezamos. Bueno, pues buenos días a todos. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo vuestra presencia, pues entiendo que sois los periodistas, los profesionales de la información, una pieza fundamental en la labor de dar a conocer el detalle de las cuentas para el próximo ejercicio, así como facilitar su difusión entre los ciudadanos de Cantabria. Me acompañan en esta comparecencia la secretaria general de la Consejería, María Jesús Vicente, y el director general de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera, Fernando Laiz. En ellos dos, quiero personalizar el reconocimiento por el gran trabajo que han desarrollado en la elaboración del proyecto de presupuestos, liderando al resto del equipo y el personal de la Consejería. Además, quiero destacar el esfuerzo de todos los consejeros del Gobierno de Cantabria durante todo el procedimiento de elaboración y aprobación del proyecto de ley de presupuestos generales de Cantabria para 2024 y de la ley de medidas fiscales y administrativas. Ha sido una tramitación ágil, se ha elaborado por todas las consejerías con celeridad y sin trabas dentro del propio Gobierno, como ha ocurrido en otras ocasiones, lo que sin duda contribuirá a generar seguridad y confianza en nuestra comunidad autónoma. Así, nada de lo que aquí expondré sería posible sin el intenso trabajo que en los últimos días, de manera callada pero eficiente, han realizado los empleados públicos de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, así como el resto del personal adscrito a las diferentes áreas económico-presupuestarias de las consejerías y demás entidades del sector público institucional. Dicho trabajo es solo el punto de partida del camino que tendrán que afrontar en las próximas semanas con objeto de conseguir que, simultáneamente al cierre del ejercicio presupuestario actual, la apertura del próximo ejercicio presupuestario se realice de manera ejemplar. Como bien saben, el proyecto de presupuestos es el proyecto legislativo más importante que el Gobierno de Cantabria debe presentar cada año y los presupuestos del 2024 son especialmente relevantes, pues serán los presupuestos del cambio. Los presupuestos de la bajada de impuestos, los del crecimiento económico y la creación de empleo, los que den respuestas a las necesidades de los cántabros, de las familias y del tejido productivo. Es un presupuesto que, para su total comprensión, no puede compararse exclusivamente en términos homogéneos con los presupuestos anteriores, por lo que les recomiendo que no se queden únicamente con las subidas o bajadas en partidas específicas, sino en un estudio global de los mismos. No es comparable porque se trata de un presupuesto real y tampoco es comparable porque las consejerías no son las mismas y se han producido variaciones en su gestión presupuestaria. Por ir dando pinceladas acerca de las cifras aprobadas, podemos comenzar diciendo que, aparte de ser el presupuesto de cambio, se trata de un presupuesto real e histórico que garantiza los servicios públicos esenciales. Es un presupuesto real porque por primera vez se hace un esfuerzo real por presupuestar lo que efectivamente se va a gastar, sin engañar a los ciudadanos y sin introducir partidas de importe elevado que luego no se ejecutan durante el año y que se utilizan para el pago de otras partidas que ya se sabe de antemano que están infrapresupuestadas. Y además es histórico por dos motivos, porque es el más alto, su importe es el más alto de la historia de Cantabria, y en segundo lugar porque van acompañados de una reforma fiscal histórica que conlleva una significativa bajada de todos los impuestos cedidos a la comunidad autónoma en términos que hasta ahora no se habían producido y que, como se indicará, producirá una reactivación de la economía de Cantabria, lo que redundará en un incremento del nivel total de recaudación fiscal, al igual que lo que está sucediendo en otras comunidades autónomas que han optado por las mismas medidas fiscales. Por ello, acudo como titular de la Consejería a esta cita con el Parlamento de Cantabria y con todos los ciudadanos de esta región para proponer el presupuesto del año 2024. Un presupuesto que apuesta por los servicios públicos esenciales y por la inversión sin incrementar la deuda de la comunidad. Tiene como protagonistas a las familias, víctimas de una situación de inflación descontrolada, pero también a las empresas y a la industria, cuya recuperación es imprescindible para lograr el crecimiento de la economía real. Después de muchos años, Cantabria dispondrá en 2024 un presupuesto real frente a los de ejercicios anteriores, en los que se presentaban números artificiales con partidas a la baja insuficientes para cubrir los gastos necesarios para sostener los servicios públicos esenciales, especialmente sanidad y educación, mientras otras, como las de inversiones, estaban sobrepresupuestadas y finalmente no se ejecutaban. Es por ello que el objetivo del Gobierno de Cantabria es ir corrigiendo esas insuficiencias, fundamentalmente en sanidad y educación, para lograr al final de la legislatura un presupuesto que cubra y garantice el gasto real, sin trampas ni engaños, así como lograr en el resto de consejerías y organismos autónomos una ejecución presupuestaria más eficiente que minimice sobrantes presupuestarios continuistas de un ejercicio tras otro. Se trata de facilitar con ello las condiciones que permitan asentar una sólida recuperación económica con el menor esfuerzo fiscal para los ciudadanos, aprovechando al máximo cada euro recaudado, generando oportunidades laborales y la atracción de talento e inversiones con menos impuestos y menos cargas administrativas. Y todo ello lo comprobarán asegurando la eficiente prestación de unos servicios públicos de calidad. En cuanto al escenario financiero que nos hemos encontrado, el presupuesto de gasto no financiero en términos de contabilidad nacional del proyecto de presupuestos 2024 asciende a 3.158 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,51% sobre el presupuesto de 2023. Incluye créditos por importe de 151 millones de euros destinados a hacer efectiva la ejecución de los fondos europeos procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia. Para calcular el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2024 nos hemos encontrado con una serie de incógnitas que no se habían dado hasta ahora de forma conjunta y que es preciso detallar para comprender el contexto actual en el que se encuentra nuestra comunidad autónoma. En primer lugar, la primera de las incógnitas implica que el hecho de encontrarse el Gobierno del Estado en funciones ha impedido la convocatoria que suele realizarse todos los meses de julio a finales del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la comunicación de los importes de las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómico para 2024. Y tampoco hemos conocido de antemano la previsión de liquidación del ejercicio 2022, dos factores cuyo conocimiento es esencial para elaborar un presupuesto. Estos importes son de gran trascendencia, ya que suponen aproximadamente el 80% de los ingresos no financieros de la comunidad autónoma. No obstante, y a pesar de esa carencia de datos remitidos por el Estado, por parte de esta comunidad autónoma se ha hecho una proyección prudente y coherente con el ritmo de evolución del PIB de la comunidad autónoma, así como con las previsiones de recaudación facilitadas por los diferentes organismos competentes. Además, la previsión es que en 2024 se activen las reglas fiscales que están suspendidas por parte de las instituciones europeas, pero no hay información sobre el contenido de esa activación, cómo va a afectar a las comunidades autónomas y el plazo para su entrada en vigor. Recordemos que en junio del año próximo hay elecciones europeas y, bueno, el contexto ahora es de relativa incertidumbre. Por otra parte, dadas las fechas en que nos encontramos, parece inevitable que se produzca la prórroga de los presupuestos generales del Estado para 2023, con lo cual las comunidades autónomas tampoco podrán consignar determinados ingresos procedentes del Estado, pues al prorrogarse los presupuestos, esas partidas consignadas nominativamente no se prorrogan, sino que decaen automáticamente. Por último, es importante tener en cuenta que la situación de interinidad del Gobierno de la Nación puede afectar al ritmo de llegada de los fondos procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia. Estos fondos europeos. Sirva de ejemplo el cuarto desembolso, segundo del ejercicio 2023, por 10.000 millones de euros, que está aún pendiente de ser solicitado a la Unión Europea al encontrarse el Gobierno en funciones. Es decir, y resumiendo, tenemos unas cuentas que están limitadas y condicionadas por las decisiones que debe adoptar el Gobierno de España en lo referente al techo de gasto y las entregas a cuenta. Además, como he dicho, se ha barajado un escenario de prórroga presupuestaria del Estado, con lo que no se han contemplado como ingresos los 55 millones que consignados nominativamente para inversión en los presupuestos generales del Estado para 2023. Si se produce un cambio de criterio de escenario presupuestario, es decir, si el Estado, cuando pre los presupuestos, consigne partidas específicas, nosotros las incorporaremos, con lo cual la situación siempre va a ser mejor. El margen de gasto que tendríamos sería mayor. Como ven, con la aprobación del presupuesto de Cantabria 2024, el Gobierno ha sido extremadamente prudente y sensato en la elaboración de las cuentas. Por primera vez, se ha calculado el presupuesto con déficit cero. Con una tasa de referencia del déficit público para 2024 del 0,100% del PIB, consiguiendo la deseada neutralidad que debiera existir en el balance de ingresos y gastos. Con este planteamiento y gracias a nuestro compromiso de no seguir endeudando a la comunidad autónoma y a pesar de la suspensión de las reglas fiscales, se prevé que en 2024 no solo no se generará nueva deuda, sino que además la deuda pública real se reduzca en 50 millones. Y el gasto en amortizaciones del capítulo 9 será de 60 millones menos que en 2023. Es decir, se destinarán 360 millones de euros a cumplir con los compromisos financieros contraídos, es decir, a pagar los intereses de la deuda generada por gobiernos anteriores, y no contribuiremos a generar más deuda. Por eso quiero recalcar que estos presupuestos son para hoy, pero también para mañana, puesto que contemplan una bajada histórica de la deuda pública frente a otros años en los que se ha disparado el endeudamiento, así como los gastos financieros provocados por los intereses de esa deuda generada por otros, y que este presupuesto sí que tiene que asumir. En cuanto al contenido concreto ya del presupuesto y la clasificación por programas, en su conjunto el proyecto de presupuestos que presenta el Gobierno para 2024 asciende a 3.542 millones de euros, como lo pueden comprobar en la documentación que les hemos facilitado, de los cuales, de esos 3.542 millones, 1.858 se destinan a sanidad y educación. 1.120 van para sanidad y 738 para educación. El presupuesto de sanidad sube en 62,7 millones, es decir, un 5,8% más, y el de educación sube 45,9 millones, un 6,6% más, en lo que representa una apuesta por reforzar los servicios públicos esenciales. Además, las partidas para servicios sociales y promoción social suben un 4,08%. Es decir, se trata de una inversión histórica en políticas sociales, donde destacan los crecimientos en sanidad y educación enfocados en atención primaria para lograr el objetivo de reducir listas de espera y el objetivo de blindar la inversión en educación pública y preservar en todo momento el equilibrio con la red privada a través de conciertos educativos con centros privados. Por ello, las partidas que sustentan los servicios públicos esenciales no solo se mantienen, sino que se incrementan. Por tanto, para quienes sostuvieron que en ejercicios anteriores los presupuestos de la comunidad autónoma eran los más públicos, los más sociales, los más solidarios, no tendrán más remedio que reconocer que el presente presupuesto lo será todavía más, pues las partidas sociales en los sectores más esenciales de atención a la ciudadanía, servicios sociales, sanidad y educación, no solo no se reducen, no solo se mantienen, sino que se incrementan de manera significativa, experimentando subidas también otros departamentos como Justicia, Fomento del Empleo, Investigación, Desarrollo e Innovación. También experimentan importantes subidas las siguientes políticas de gasto, tanto sociales como económicas, pues la Investigación, Desarrollo e Innovación, que sube un 16%, Fomento del Empleo un 5%, Justicia aproximadamente un 6%, un 4% agricultura, pesca y alimentación y otras actuaciones de carácter económico, un 6,6%. Si atendemos a la clasificación económica del presupuesto que agrupa los gastos según su naturaleza, observamos lo siguiente. Los gastos corrientes, conformados por los capítulos 1 a 4, alcanzan el importe de 2.689 millones de euros, creciendo un 6,32% respecto al del ejercicio 2023. El importe consignado en capítulo 1 del estado de gastos es el de 1.269 millones y el gasto en capítulo 1 representa el 40% del presupuesto. El pilar de la prestación de los servicios públicos esenciales son las personas, nuestros trabajadores, y por ello se aumenta este capítulo dedicado a la nómina de personal sanitario, personal docente y resto de empleados públicos, funcionarios, personal laboral. En dicho importe se incluyen los incrementos de las retribuciones básicas de los empleados públicos que se proyectan en todo el sector público. Es decir, se contemplan las hipotéticas subidas que a partir del Estado se vayan pactando entre los agentes sociales. Igualmente, es preciso destacar que se ha consignado específicamente en la Consejería de Presidencia un importe global para atender de manera coordinada en el tiempo, con un calendario real de ejecución, la actualización de las relaciones de puestos de trabajo de todas las consejerías del Gobierno, entendiendo que dicha consejería ha de ser la que monitorice el impulso y actualización de dichas relaciones de puestos de trabajo. Por tanto, quiero resaltar el esfuerzo en capítulo 1 que implica no solo la mejora de las condiciones laborales de los efectivos ya existentes, sino la dotación de puestos adicionales para la atención con la calidad suficiente de los servicios públicos esenciales. Los gastos destinados a bienes corrientes y servicios, el capítulo 2, asciende a 586 millones de euros, un 2,48% más, 14 millones más que en el presupuesto homogéneo de 2023. Una parte de estos incrementos están relacionados con necesidades derivadas de la gestión diaria, tanto en el ámbito de la salud, material sanitario, vacunas de reciente inclusión en el calendario nacional, productos farmacéuticos, como en dependencia, atención a personas mayores o en situación de vulnerabilidad. Y otros incrementos se justifican, por ejemplo, en que sube el importe consignado para el Fondo de Cooperación Municipal. En el capítulo 3 de gastos financieros de la sección de deuda pública se mantienen 50 millones porque el coste real de la deuda pública, que ya está contraída por la comunidad en ejercicios anteriores, está en ascenso. Sabemos cómo están los tipos de interés en aumento y eso se refleja en la mayor necesidad de fondos para atender esas necesidades. Por lo que, como digo, el coste real de la deuda está en ascenso y es necesario mantener una dotación presupuestaria suficiente. Este Gobierno va a tratar de reducir al máximo la necesidad de endeudamiento para generar el menor coste en intereses posible en los próximos años. El capítulo 4 de transferencias corrientes totaliza 778 millones de euros, un 5,5% más que en el ejercicio 2023, lo que implica un incremento de 40 millones de euros. En este capítulo se incluye la dependencia, estancias concertadas en residencias, partidas de protección a las mujeres, farmacia y, fundamentalmente, el contrato programa con la universidad, que va a alcanzar una subida histórica y, además, va a cubrir las necesidades en materia de personal. Por ello, se aumenta casi un 2% el capítulo 4 del presupuesto del ICAS y un 9% el del Servicio Cántabro de Salud. En el capítulo 5, Fondo de Contingencia, se consigna una dotación para atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio, por 3 millones de euros. Es decir, en 2023 ascendía a 14 millones de euros y el hecho de haberlo reducido a 3 millones ha sido para redistribuir los 11 restantes en otras consejerías. En cuanto a los capítulos 6 y 7, inversiones reales y transferencias de capital, es importante destacar que el presupuesto también supone una fuerte apuesta por la inversión pública, con 465 millones, 240 en inversiones reales del capítulo 6 y 226 en transferencias de capital del 7, que van a cumplir todos los compromisos. Si bien el cuadro que les hemos proporcionado, las operaciones de capital, pues bajan, o puede llamar la atención que baje un 2,7% la inversión. Bueno, esto tiene una explicación. Hemos diseñado un programa de inversiones que, como su nombre indica, sean reales y se puedan ejecutar, sin trampa ni cartón. Incluimos en el presupuesto lo que sabemos que vamos a gastar, que es mucho más de lo ejecutado por el Gobierno entre 2019 y 2022. Porque, insisto, empieza la verdadera ejecución. Y ahí va a ser el esfuerzo que le vamos a exigir a todos los órganos gestores de las consejerías. Una ejecución real, una monitorización en tiempo real de cómo van la ejecución presupuestaria de cada una de las partidas. Y, para no hacer trampas, comparando con los años de la pandemia, un 73,5% más que en el año 2019, cuando la inversión real en Cantabria fue de 138 millones de euros. Solo en el capítulo 6 este año presupuestamos un 64,7% más de lo que se gastó en 2022, que ascendió a 145 millones de euros. Por tanto, como les decía al principio, no se fijen solo en las cantidades hipotéticas, teóricas, globales en la ejecución, sino en lo realmente ejecutado. Pues bien, el año próximo presupuestamos 100 millones más que nos van a permitir cumplir todos nuestros compromisos con los ayuntamientos de todo signo político, sin sectarismo y pensando en las necesidades de todos los cántabros, porque todos pagan impuestos con independencia del municipio en el que estén. Y nuestro programa de construcción de carreteras, puertos, caminos rurales, centros de salud o dotaciones deportivas y culturales. Y esto está relacionado con lo que les explicaba al principio. Hemos aprobado un presupuesto real que no pinta el capítulo 6 de solo para decir que suben las inversiones y dar un titular. El mejor ejemplo, y que suelo poner, es el consultorio de Polanco, que se presupuestaba en el capítulo inversiones de la antigua Consejería de Sanidad sin ni siquiera tener los terrenos en los que se iba a ubicar el centro de salud. Es decir, se iba presupuestando 3 millones de euros y realmente no se tenía ni la titularidad de los terrenos, con lo cual esos 3 millones quedaban vacíos en el aire, se habían detraído ya de los impuestos de los ciudadanos y no se ejecutaban. Nosotros lo que presupuestamos, pues vamos a intentar que realmente se ejecute. Y por último, el conjunto de las operaciones de capital asciende a 465 millones, con destacadas actuaciones objeto de financiación a través del mecanismo de recuperación y resiliencia. Y por último, el capítulo 9 de pasivos financieros experimenta una gran bajada, un 16% menos en gastos por amortización de deudas emitidas, contraídas asumidas por diferentes entes del sector público de nuestra comunidad autónoma. Por consejerías, estos presupuestos están destinados a la mejora de los servicios públicos esenciales y, por lo tanto, en las consejerías que más verán incrementados sus recursos el próximo año, como hemos dicho, son Salud, con un presupuesto de 62 millones de euros más, Educación, que crecerá en 47 millones de euros, y el ICAS, cuyo presupuesto aumentará un 2% respecto al de 2023. No obstante, casi todas, todas las consejerías crecen y lo hacen de forma importante. Sube la Consejería de Industria, Fomento e Inclusión Social, en torno al 2%, y el resto de consejerías pues también incrementan o experimentan un incremento significativo. Este presupuesto va a ser el resultado de la puesta en práctica de las medidas tributarias que también se contienen en el mismo. Como he dicho, nuestras cuentas están basadas en previsiones económicas prudentes y nuestra estimación de ingresos y gastos es real y transparente. Y lo queremos lograr con menos impuestos, porque ahora más que nunca cualquier medida de alivio a los bolsillos de los ciudadanos es imprescindible. Por eso, tal y como ya expuso la presidenta, presentamos junto a este proyecto de presupuestos una reforma tributaria amplia y responsable basada en una política fiscal no confiscatoria que, además de aliviar la situación de quienes más dificultades tienen, premia a los emprendedores y atrae inversión. En los últimos años, el Gobierno de Cantabria ha venido incrementando de manera significativa los impuestos sobre los que la comunidad autónoma tiene capacidad normativa. Este incremento de impuestos ha supuesto que la Comunidad Autónoma de Cantabria ocupe en el Índice Autonómico Competitividad Fiscal de 2023 la decimosegunda posición en el conjunto de comunidades autónomas y provincias forales. Ante esta situación, se recogen en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas una serie de reformas mediante la modificación del Decreto Legislativo 62/2008 de 19 de junio, que es el que regula los tributos cedidos. Por mencionar dos medidas fiscales en relación con el IRPF, como ya se ha dicho reiteradamente, la principal novedad respecto de la reforma respecto a la escala consiste en la disminución del número de tramos, reduciéndose a 6 los tramos frente a los 7 actuales. Se establece el tipo mínimo del 8,5 frente al 9,5 actual y el tipo máximo se rebaja un punto porcentual, quedando establecido en el 24,5%. Por lo que respecta al alcance de la reforma fiscal, en lo que se refiere a las medidas concretas en materia de IRPF, los efectos van más allá de la sola deflactación. Se han revisado todos los tipos de gravamen correspondientes a los diferentes tramos a la baja, reduciendo la carga fiscal en todos ellos y dejando algunos de ellos en mínimos en términos comparativos, lo que pondrá en los bolsillos de los cántabros recursos adicionales que a la larga generarán una reactivación económica que a su vez conllevará mayor recaudación por la vía de este y de otros impuestos. Además, se propone un paquete de 7 nuevas deducciones fiscales en el IRPF, de dos tipos, las relacionadas con servicios sociales, conciliación, etcétera, y otras para incentivar la actividad económica. El siguiente impuesto cedido a la comunidad autónoma, como saben, sobre el que va a incidir la reforma fiscal, es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, reduciendo básicamente el tipo general en la transmisión de bienes inmuebles desde el 10 vigente al 9%, independientemente del valor del inmueble. Como saben también, en el impuesto de sucesiones y donaciones se aplicará una bonificación del 50% de la cuota tributaria cuando los herederos sean hermanos, porque, como saben, ascendientes y descendientes ya están exentos. En el canon de saneamiento, en los municipios en riesgo de despoblamiento, también se elimina el tramo, la parte fija y la parte variable de dicho canon de saneamiento, con lo cual se aliviará la situación de las deudas existentes en municipios pequeños, donde una deuda de 3.000, 4.000, 5.000 euros para un municipio pequeño implica bastante. Y en cuanto al impuesto sobre el patrimonio, se prevé una bonificación del 100%, con la salvedad de que esta bonificación no será de aplicación cuando el patrimonio neto del sujeto pasivo sea superior a 3 millones de euros, una vez descontado el mínimo exento de 700.000 y su mera tenencia constituya el hecho imponible de un impuesto estatal. Es decir, se mantiene la figura del impuesto del patrimonio en tanto en cuanto exista el impuesto de grandes fortunas en el Estado, para que aquellas personas que sí o sí van a tener que tributar, por lo menos lo hagan en Cantabria. No obstante, esta reforma, que a corto plazo puede implicar una detracción de ingresos, pretende reactivar el crecimiento económico a través del incremento del ahorro, algo que resulta de vital importancia en la economía de Cantabria. El incremento del ahorro va a suponer un aumento de la inversión, lo que incidirá positivamente sobre la productividad de la economía de nuestra región. El aumento de la productividad es clave en nuestros objetivos, puesto que esta será la principal fuente de crecimiento en la próxima década. Si se mantuviese el impuesto estatal de solidaridad de las grandes fortunas y fuese de aplicación la disposición transitoria prevista, tributarán a través del impuesto sobre el patrimonio solo los patrimonios superiores a 3 millones de euros, en cuyo caso el impacto presupuestario sería aproximadamente 13,2 millones de euros. Dimos nuestra palabra y lo hacemos, y con ello ganamos en atraer inversiones y aumentar el número de contribuyentes y la recaudación. Además, generaremos más actividad, más empleo y más recursos para los servicios públicos esenciales. Ya les adelanto, la presidenta ha dicho algo, que son numerosos los inversores que con datos reales y con estudios reales se han mostrado interesados en establecerse en Cantabria. Inversores dentro de Cantabria y fuera de Cantabria, con proyectos inversores realmente atractivos para la generación de empleo. Para terminar, y para conocer el detalle pormenorizado de los gastos de cada consejería, pues próximamente tendrán lugar las comparecencias de los consejeros del Gobierno. Además, les vamos a facilitar un código QR para que puedan consultar el proyecto de presupuesto para 2024, que también será publicado en la web del Gobierno de Cantabria. Finalizo destacando las tres líneas básicas que sigue este presupuesto. Cantabria tendrá por primera vez en 2024 un presupuesto real. El objetivo del Gobierno de Cantabria es ir reduciendo las insuficiencias presupuestarias en sanidad y educación y lograr, al final de la legislatura, un presupuesto que cubra y garantice el gasto real. En segundo lugar, el Gobierno de Cantabria ha sido extremadamente prudente y sensato en la elaboración de las cuentas, pues por primera vez ha calculado el presupuesto con déficit cero. Por ello, expresa nuestro compromiso de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y control de la deuda con los mejores servicios públicos. No obstante, sí. Una vez elabore el presupuesto, el Estado contiene partidas específicas destinadas a Cantabria que ahora no hemos contemplado como ingresos, pues eso mejorará, como hemos dicho, la capacidad de gasto y nos permitirá asumir, si cabe, mayores esfuerzos para realizar obras y otras inversiones con esos fondos adicionales del Estado. Y, por último, favorecerá la recuperación económica y social junto con la creación de empleo. Y, además, coincide con la mayor rebaja histórica de impuestos en la región. Estas cuentas, estoy seguro de que son buenas para la ciudadanía y para las familias. Van a servir para dinamizar la economía y van a ayudar para que Cantabria crezca. Por último, concluyo como empecé en mi primera comparecencia a este Parlamento de Cantabria, tendiendo de nuevo la mano a los componentes de dicho Parlamento con objeto de estudiar la posible incorporación de las propuestas que, con ánimo constructivo, sin duda trasladarán, una vez aprobado el presente proyecto de presupuestos. Muchas gracias por su atención.